exclusiva del MED. ¿Qué tal, César? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, don Celso, y muchas gracias por la comunicación y a las órdenes.
Bueno, ustedes nos hablan mucho habitualmente en los medios de prensa, y entonces vamos a aprovechemos a conversar un poco de cómo está hoy en nuestro país la inclusión, si es real, si los colegios en Asunción, en el interior, aceptan esa obligación que tienen, la de incluir a los niños en grado. Ustedes hacen el seguimiento. ¿Cómo se encuentra actualmente, director?
Bueno, en la realidad estamos luchando con un proceso. Realmente la peor de las barreras, como siempre decimos, es la actitudinal, ¿verdad? Entonces, inclusive los docentes nos han hecho varias veces reclamos en tema de la capacitación y la formación. Y en ese sentido, en este mes de agosto ya estamos iniciando una fuerte capacitación docente con nivel de especialización en educación inclusiva a 1.100 docentes. Totalmente becados, ¿verdad? Con fondos de Fonacide, ¿verdad? Van a hacer una semana intensiva todos los meses, durante 6 meses, los docentes capacitados en todo lo que es la educación inclusiva, en cuanto a estrategia metodológica, toda la formación en una alianza estratégica que hicimos con la Universidad Autónoma de México. Yo creo que eso es un paso gigante que va a dar el Ministerio de Educación históricamente, porque siempre eran capacitados 70, 80 o 100 docentes y siempre se quedaba dentro del ámbito de educación especial, por así decirlo, ¿verdad? Entonces hoy estamos abriendo la capacitación docente a todos los niveles. Los docentes que van a hacer esta especialización son de escolar básica, son de educación media, de colegios, son supervisores, son técnicos. O sea, estamos teniendo inclusive la lista. Va a haber como mínimo, por decir, tenemos a diciembre de este año vamos a tener 2 especialistas en Alto Paraguay de educación inclusiva. Hasta allá vamos a llegar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en cada departamento van a haber nombre y apellido de estos especialistas que van a hacer lo que tienen que ayudar al sistema y a sus otros colegas para decir, tengo este niño con esta dificultad, ¿qué estrategia que puedo hacer? Entonces van a recurrir a estos especialistas, o sea, 1.100 creemos que es un número, nos falta mucho más, ¿verdad? Pero ya por lo menos un número razonable en cuanto a especialistas que Paraguay va a tener en el MEC desde diciembre, ¿verdad?
Claro. Antes de esto que está hablando usted, director, antes de esto, ¿no teníamos gente preparada para la inclusión?
Teníamos especialistas, la última especialización que hizo en Paraguay fue en el año 2007.
Sí.
Nosotros tenemos una deuda histórica de formación y capacitación de 10 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces teníamos personas que se formaban, que se capacitaban en cursos, en pequeños cursos, pero de esta envergadura diríamos como que hace 10 o 15 años es la última vez que se hizo, ¿verdad? De hecho teníamos, y eso es muy importante y me encanta tu pregunta, nosotros teníamos profesores de educación especial y tenemos muchos profesores de educación especial, ¿verdad? Pero la educación inclusiva va más allá de la discapacidad, ¿me explico?
Sí.
La educación especial es una parte de lo que es la inclusión, por eso la ley habla de niños de altas capacidades, ¿verdad? Niños que tienen con o sin discapacidad, una situación personal, un problema emocional, alguna cuestión personal del niño, ¿verdad? Y bueno, y esa estrategia metodológica es lo que ahora estamos queriendo brindar a los docentes. Por eso salimos de educación especial, y no solamente los docentes de educación especial, sino que todos los docentes del sistema tienen que ser inclusivos, ¿verdad? Entonces, esa es una nueva línea que tenemos,
¿verdad? O sea, estamos en los inicios recién, entonces.
Estamos, o sea, nosotros yo estoy asumiendo ya desde el año pasado, era un año de gestión, estamos teniendo, retomando un poco esto, pero avanzamos mucho en cuanto a las normativas. El año pasado ya sacamos todo lo que es ajuste razonable, los docentes saben cómo se tienen que hacer los ajustes razonables, hay una guía que se está trabajando, incipiente por cierto, pero bueno, se está trabajando ya el año pasado, en agosto del año pasado sacamos la resolución de cómo hay que hacer ajustes razonables cuando un niño tiene alguna dificultad, ¿verdad? Y este año avanzamos totalmente en esta capacitación.
Ajustes razonables se le llaman ahora las adecuaciones, ¿verdad?
Sí, exacto. Exactamente, ajuste razonable que ya tiene, el año pasado ya se lanzó como una resolución, fue la resolución número 2 del año pasado, ¿verdad? Donde se estableció todito, metodológico, de programa de contenido, toda la guía completa para los ajustes razonables. Lo que le llamaban adecuación curricular es parte de una parte de los ajustes razonables.
Hay una política del ministerio que los niños que están incluidos en el sistema tienen que ir desde el preescolar hasta el tercer grado sin dificultad, o sea, tienen que pasar sí o sí de grado.
Claro, esa es una tendencia, o sea, no es que tiene que pasar de grado. Resulta que cuando hablamos de ajustes razonables y se hacen los ajustes realmente, no puede ser que esté aplazado en los ajustes razonables. ¿Me explico? Porque los ajustes razonables en su esencia es medir al niño de acuerdo a la capacidad que tiene.
Sí.
Y si vos le medís al niño de acuerdo a la capacidad que tiene, ¿cómo se va a aplazar? O sea, si vos le medís parámetro que no es su capacidad, o le levantás la vara y le decís, bueno, vas a saltar 100, pero su capacidad da nomás hasta 60, por decirlo, ahí claro que se va a aplazar. Ese es un criterio no solo paraguayo, es un criterio internacional del respeto de ese proceso.
O sea,
no es que por eso se interpreta mal, dice, el niño tiene que pasar nomás lo del primero al tercer grado, sin no. Tiene que tener los ajustes razonables, tiene que medirse su capacidad y una vez que se conoce eso, se hace el ajuste razonable y va pasando. Entonces vos podés tener un niño con discapacidad intelectual en el segundo grado que tiene 5 en matemáticas,
sí,
como nos pasó hace poco, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo ese niño con síndrome de Down tiene 5? Y mi hijo, que no tiene síndrome de Down, tiene 5. Y ahí yo le respondo, él tiene 5 según el ajuste que se le hizo y según la medición que se le hizo a ese niño. Por eso tiene 5 en su ese niño. No está comparado a tu hijo, tiene un ajuste razonable. Son dos evaluaciones diferentes, digamos. Eso también estamos trabajando, y por eso no es que tiene que pasar el niño, sino que con ese criterio de el ajuste razonable no puede aplazar a un niño. ¿Me explico?
Claro, claro. Yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Ocurre lo más que eso es en la teoría. En la práctica, si no tenemos docentes capacitados que lleven a la realidad ese ajuste razonable en las escuelas,
le hacen pasar nomás la
Claro, a eso iba justamente.
Totalmente de acuerdo, total. Por eso nosotros estamos insistiendo en que los docentes, y cuando los papás nos reclaman, le exigimos que el docente tiene que presentar a su director el ajuste razonable que está haciendo.
Ajá.
Porque si le pone la nota y no presenta un ajuste razonable, se evidencia lo que vos estás diciendo, le hizo pasar nomás, porque dice el sistema que tiene que hacer pasar. Nosotros le estamos diciendo, y eso sí estamos insistiendo mucho con los docentes, ¿verdad? Tiene que tener el registro, tiene que tener su adecuación, tiene que tener la evidencia de cuál es la estrategia que está trabajando con ese niño.
Claro.
Nos falta mucho, es cierto, ¿cómo controlamos allá? Nosotros este año tuvimos también al principio del año una entrevista y una jornada con 450 supervisores, ¿verdad? Donde le dijimos a los supervisores, van a pedirle, pídanle a los maestros que le hacen pasar de grado a los alumnos, esa adecuación, ese ajuste razonable que les presente en la supervisión. Allá en Alto Verá tiene que presentar esa maestra ese ajuste, ¿verdad?
Perfecto. A mí lo que me preocupa más es que, como bien dijo,
le hagan pasar nomás.
Como bien dijo al principio usted, de que no tenemos gente preparada y que ese ajuste razonable finalmente sea el ajuste razonable al docente, no al alumno.
Realmente el ajuste razonable se hace al programa, al contenido y no solamente al alumno. Eso también es otro concepto interesante, ¿verdad?
Sí.
El ajuste del programa y otra cosa que a veces se interpreta mal y que nosotros estamos también acá dictaminando es que a veces el ajuste razonable se entiende como eliminación de contenido o eliminación de un programa y eso no es ajuste razonable.
Claro, claro.
Nos piden exoneración y nosotros decimos no es exoneración de una materia, no le voy a enseñar esto. Justamente la palabra ajuste es, bueno, ¿cómo le voy a enseñar yo matemática? Tampoco nos plantearon que un niño con síndrome de Down, por decirte nomás los ejemplos, ¿verdad? Que tenemos, no le iban a dar la materia de química, ¿verdad?
Sí.
Porque química era complejo y no le van a dar. Entonces nosotros dijimos, no, la tabla de la tabla numérica de la tabla de química que nosotros sabemos, a lo mejor no va a aprender todo el niño, pero algo va a aprender. Bueno, ese algo y cómo va a aprender es el ajuste razonable.
¿Y cómo?
No se exonera la materia química, sino que la estrategia se cambia y dice, bueno, este niño, este joven de 16 años, esa tabla va a aprender en vez de los, te estoy diciendo cualquier cosa, los 25 símbolos, él va a aprender los más importantes, que son 10 o 15. Ahí ya hay un ajuste, ¿verdad?
¿Y cómo enfrentan el cuarto grado? Si van de, con esos ajustes razonables, van del preescolar hasta el tercero, ¿cómo enfrentan el cuarto, quinto, sexto y el resto?
Y todo con ajuste razonable.
Oye.
Nosotros tenemos el modelo en España, por ejemplo, el primer licenciado, y ese es un sueño nuestro, ¿verdad? Tenemos que llegar a que las universidades también sean accesibles. Podemos poner licenciado en arte, licenciado en ciencia de la comunicación, ¿verdad?
Sí.
En la universidad, pero con ajuste razonable. Hay materias que tuvieron que ajustarse a él y sale con un perfil diferente. A lo mejor no va a poder enseñar, no va a poder hacer esto, pero se escribe su perfil. ¿Me explico?
Sí, entiendo, entiendo perfectamente.
Bueno, lo que sí tenemos un plan, ahora te quiero contar nomás también,
sí.
Estamos una mesa de trabajo todas las semanas con todas las organizaciones de la sociedad civil, una vez por semana, donde vamos a hacer la reingeniería de todas las escuelas especiales del Paraguay, con el nuevo paradigma y la funcionalidad, cómo va a servir la escuela especial al sistema educativo. Tenemos alrededor de 90 escuelas especiales en Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Esa reingeniería tiene que aportar al sistema, el rol del docente, qué significa hay una escuela especial, cuál va a ser la función de la escuela especial. Y eso estamos trabajando y va a salir un documento final a mediados de noviembre.
Bueno, director, vamos a seguir hablando en cualquier momento y acá también estamos nosotros a las órdenes. Gracias por atendernos, muy amable.
Te agradezco. Un abrazo.
Y bueno, hasta luego. César Martínez, el director del área de educación inclusiva del Ministerio de Educación y Culto. No es mi culto, Ministerio...